iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos aquí, pues alrededor de esta mesa redonda, algunos con el brasero, otros con el ventilador, porque para todo hay. Y lo que sí que vamos es a prepararnos para saludar a nuestros oyentes, los que van a asistir, que serán todos exceptuando a René, que hoy no puede venir. Así que vamos a comenzar con María Eugenia, que es la que ha elegido el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros queridos y a todos los oyentes. Ojalá esto resulte de interés y utilidad.
Pues esperemos que sí. Y ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Y ahora nos dirigimos a Italia, porque allí nos está esperando Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis? ¿Hace frío por ahí?
Claro que sí, hace bastante frío y estamos bien fresquitos y contentísimos de participar en esta tertulia con los queridos contertulios y con la audiencia de este podcast que es iberoamérica.com. Un gusto.
Y ya finalizamos aquí en Madrid, que es donde está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola. Aquí hay una niebla densa, que ha amanecido esta mañana con una niebla muy densa. No ha levantado y seguimos con niebla. Y nada, vamos a seguir con niebla. Me imagino que toda la noche con niebla, con lluvia. Y vamos a intentar aprender, como siempre.
Claro, no nos queda otra. Así es que lo interesante es aprender, porque si no aprendemos nos hacemos un poco acémilas todos, y no puede ser.
Efectivamente.
Bueno, vamos ahora a desvelar el tema que ha elegido María Eugenia, que es la relación entre escoger y renunciar, ¿no, María Eugenia?
Así es, Paqui.
Pues nada, adelante.
Bueno, escogí este tema porque siempre me ha llamado la atención, y alguna vez escuchaba a alguien que decía que cada vez que uno escoge y escoge una cosa, renuncia a las demás posibilidades. Eso me llamó la atención y fui como observando esta idea a través de mi propia vida y de las personas que atendía yo en mi profesión como psicoterapeuta. Empezaría tal vez por una metáfora de la poeta y escritora Sylvia Plath, que habla de que ella tuvo un sueño en el que se despertaba con mucha hambre debajo de un árbol de higos. Y con el hambre que tenía fue a arrancar uno de los higos, pero apenas se fijó en el que estaba al lado, entonces vio que era más jugoso, y cuando lo fue a tomar vio que otro tenía mejor olor, y poco a poco no se podía decidir hasta que finalmente cayeron todos ya dañados y podridos a sus pies. Esa metáfora de Sylvia Plath a mí me pareció muy útil para ver a veces los dilemas que se nos presentan frente a las escogencias. Empezamos a escoger cosas desde el comienzo de la vida, y en ese sentido una de las cosas de Kino, de este maravilloso caricaturista de Mafalda, que tal vez conozcan mis compañeros y los oyentes, pero hay una que se refiere a esto, que es muy, muy linda, y muestra al padre del pequeñito hermano de Mafalda, que es Guille, muy pequeño, que va a escribirle el padre la carta a los reyes para que él pida lo que quiere pedir a los reyes. Y cuando le dice el padre, ¿qué vas a pedir?, el chiquito contesta, todo. Y el padre le dice, pero ¿cómo todo? No puedes pedir todos. Ya han empezado la carta diciendo, queridos reyes. Y cuando el chiquitín dice todo, el padre le dice, pero no puedes pedir todo, tienes que escoger algo. Y el chiquito, entonces, molesto, dice, tachá, queridos. Esto es la visión pueril que poco a poco tenemos que ir entendiendo en la vida, que cuando vamos escogiendo cosas, renunciamos a muchas, a todas las demás probabilidades. También veía yo que me interesa mucho el tema de la física, que a veces hemos comentado en las tertulias, que en la física cuántica se muestra cómo en todas las cosas son probabilidades, y al escogerse una de los desenlaces, se renuncian a los demás. Estas ideas me pusieron a pensar que realmente de las escogencias que vamos haciendo en la vida se va determinando también nuestra identidad. Y cada vez que escogemos algo, por ejemplo una profesión, escogemos una, estamos renunciando a las demás probabilidades. Se escoge pareja, por ejemplo, y también se renuncia a probabilidades. Y viendo esto a través de la vida y con muchas personas atendiéndolas y personas que están llegando a concluir sus vidas, también va uno viendo cómo a veces uno se arrepiente de haber hecho ciertas escogencias, porque eso significó renuncia de cosas que con el tiempo habrían sido tal vez más favorables. A veces uno puede hacer un retorno y volver a cambiar la escogencia. Pero esto de entender la relación entre escoger y renunciar siempre me ha llamado la atención. Lo dejo ahí, Fati.
Jorge.
Bueno, este tema de escoger y renunciar se estudia desde hace mucho tiempo en los primeros cursos de economía, ¿no? Se le enseña al estudiante que si tiene 1.000 euros... tiene que racionalizar el uso de los recursos y escoger. Por ejemplo, si la persona se compra un auricular marca Sony, bueno, dejó con ese mismo dinero de comprar otros productos. Eso es algo en sí mismo evidente, ya que nadie dispone de recursos ilimitados para adquirirlo todo. De modo que en economía este tema está muy estudiado ya, cuando se enseña a administrar los recursos de una persona. Y por supuesto que esto mismo se puede proyectar a otras cosas de la vida. Si yo decido leer el Quijote, al menos en ese mismo instante, debo renunciar a leer el Cid Campeador. Por supuesto que terminado un libro podré pasar a otro, o bien en la mañana leer uno y en la tarde otro, pero al mismo tiempo no se pueden hacer ambas cosas. De modo que toda elección implica necesariamente una o varias renuncias. Si yo tomo una taza de café con leche, en ese instante al menos no puedo estar tomando un té de manzanilla. Tendré que esperar más tarde o al otro día o minutos más. De modo que esta relación, como les digo, lo ha estudiado mucho en la economía, diría yo, desde la economía clásica, no solo la moderna. En las carreras, por ejemplo, se llama a elegir, los estudiantes se preparan, me imagino que en Europa, igual que acá, aquí hay entidades que le ayudan al alumno a decidir una carrera. Muchas veces los estudiantes no tienen claro qué estudiar, desean 3, 4, 5 cosas y tienen muchas dudas, entonces hay expertos que le ayudan a tomar una decisión. Elegida una opción, por lo menos durante el periodo de estudio, tendrá que renunciar a otras carreras, y terminada una, podrá, si quiere, si tiene recursos y tiempo, ponerse a estudiar otra. De modo que esto, yo diría que prácticamente nos acompaña en la vida en todo instante. En el momento que nosotros estamos aquí en esta tertulia, no podemos estar al mismo tiempo en el cine, o en un restaurante, o viajando, por las islas del sur. De modo que esto casi es algo forzoso, obligado, y no solo al ser humano, al resto de las especies igual. En la medida que un gorrión se sube al tejado del edificio 1, no puede simultáneamente estar en el tejado del edificio 2. No es posible. De modo que esto es casi una ley física en cuanto a la necesaria renuncia al escoger algo. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bueno, como siempre, los contertulios ponen temas interesantísimos. Y este es un tema que a mí me encanta. Me encanta porque siempre me ha fascinado el tema de la elección. Solamente una consideración. Luego, si los contertulios querrán, retomarán el tema, por supuesto, en este sentido. Pero me llama la atención el término escoger. El término escoger, esta vez, no tiene mucho que ver con el latín. Si hubiéramos dicho elegir, sí, porque habría provenido del latín eligere. Pero escoger no. Escoger es una palabra que tiene una identidad española, y a mí eso me encanta, me gusta mucho. Escoger es bastante similar a la palabra elegir, ¿no? Escoger es una escoge una persona entre muchas cosas, entre un grupo de personas, entre un grupo de cosas, ¿no? Y es muy interesante porque, como ya están destacando los contertulios, escoger significa renunciar. Por supuesto, que si yo escojo una cosa, no puedo no renunciar a otra. Lo acababa de decir perfectamente Jorge. Pero yo miro el problema desde otro lado. Vamos a ver. Cada renuncia también es una elección. Si yo decido renunciar a hacer una cosa, en este sentido cumplo una escogida. Escojo renunciar. Así que también la renuncia puede configurarse como una elección. En este sentido, por ejemplo, me encanta muchísimo todo lo que dice Kierkegaard en su filosofía. Kierkegaard es el filósofo de la posibilidad, y dentro de la posibilidad siempre hay mil y miles de elecciones que se pueden tomar, ¿no? Que se pueden hacer. Y en este sentido me parece muy interesante el tema, porque Kierkegaard es una persona, es un filósofo que no quiso elegir. Él siempre hablaba de la angustia que conlleva cada elección. Cada elección conlleva una angustia, y Kierkegaard, perennemente angustiado, nunca sabía elegir. Él en su vida nunca ha elegido. Mejor dicho, ha elegido renunciar. Ha renunciado, por ejemplo, a la relación con su novia, que se llamaba Regina Olsen. Ha renunciado a elegir cada modelo de vida que propuso en su obra. Pero para no alargarme más en esta intervención, dejo la palabra y luego voy a retomar el tema.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, Davis, me has pisado felizmente el matiz que yo quería hacer. Pero yo amplío ese matiz, si tú me lo permites. En primer lugar, lo que quiero decir es que el sueño de Sylvia Plath tiene una interpretación facilonga. Sylvia Plath sueña con higos y escoge uno y ese no le gusta, porque hay otro que es mejor, y escoge otro que es mejor, pero tampoco le gusta, y luego caen los higos de manera... bueno, los higos podridos que caen al suelo, etcétera, ¿no? Es un sueño muy fácil de interpretar. Porque Sylvia Plath seguramente tendría alguna enfermedad que no sabía, seguro, segurísimo, y sueña con comida. Bueno, yo quiero ampliar ese matiz de Davis. La renuncia o renunciación se produce cuando yo quiero algo pero no puedo conseguirlo, o puedo conseguirlo pero me perjudica, o puedo perjudicar a otra persona, lesiona mis intereses o lesiono los intereses de alguien, y yo deseo eso, me gustaría, pero no puedo o no debo. Hay veces que se renuncia porque es imposible escoger lo que yo quisiera. Eso que quiero es inviable por muchas razones o por una razón, y entonces yo no puedo escoger, coger eso, no puedo tomar eso. Quiero hacer un inciso antes de proseguir, Davis. Escoger y elegir efectivamente son sinónimos y estoy de acuerdo contigo, pero en Latinoamérica hay una forma de hablar español que enriquece al español, es decir, los latinoamericanos enriquecen al español porque ellos están entre muchos países que hablan español y esos países interaccionan entre ellos y el español se enriquece más. Eso es un matiz o un inciso que yo quiero hacer para que Davis, que es italiano y que habla muy buen español, pero que lo sepa. Es decir, ellos tienen unos modismos que nosotros no tenemos y ellos, por ejemplo, hablan con su S en vez de con la Z, pero ellos lo escriben bien, aunque luego pronuncian la S, pero la Real Academia admite zapato y admite ceniza y admite que el seseo lo admite la Real Academia. Y evidentemente ellos enriquecen el español. Y entonces, María Eugenia, con buen criterio, pues ha dicho también escoger y elegir, evidentemente. Pero yo también me inclino más por elegir. Para mí la renuncia es algo que yo no puedo aceptar, no lo puedo tomar, no puedo conseguir, o si lo consigo, voy a perjudicar mis intereses, o voy a perjudicar los intereses de otro, o voy a lesionar. Se renuncia al amor, se renuncia a una carrera, se renuncia a una persona, a la amistad de alguien, por intereses, evidentemente, a veces intereses egoístas y a veces no, a veces no hay intereses egoístas, hay otro tipo de intereses. En fin, esto es lo que yo quería matizar. Y evidentemente, escoger, elegir, son sinónimos. Luego ya seguiremos.
Bueno, el seseo ya te viene de aquí de Andalucía y de las Canarias. No hace falta ir tampoco
también,
no hace falta ir también a América. Ya lo tenemos desde aquí nosotros.
No, ya, bueno, pero pues lo decía por porque digo, nuestros que, amigos son latinoamericanos.
Ya, pero que te quiero decir que eso también le ha venido de nosotros, le ha partido de nosotros.
Sí, sí, bien. Evidentemente, pues son de Canarias y de Andalucía, y pues por supuesto.
Naturalmente. Sí, sí. Bien, pues volvemos nuevamente a María Eugenia.
Me parece muy interesante, además, que Davis habló del filósofo Kierkegaard. Una de las cosas de Kierkegaard fue cuando dijo: la voluntad de ser quien uno verdaderamente es lo opuesto a la desesperación. Esto me pareció siempre tan interesante porque no está diciendo ser quien uno verdaderamente es, sino la voluntad de ser quien uno verdaderamente es. Es lo opuesto a la desesperación. Y en esa voluntad estamos todos caminando permanentemente, y en el tema que yo siempre recalco de lo que es la madurez adulta que va siempre en evolución, aquí tiene mucha importancia esto que estamos hablando de escogencia o elección, que está bien que entendamos que son dos términos sinónimos, cada cual con su matiz. Pero esta cuestión de estar escogiendo de alguna manera, y Kierkegaard lo pone de esa forma, aunque él tenía sus propias dificultades al respecto, nos recuerda que es parte de lo que es el trayecto de casi cualquier persona en la evolución de su adultez. Me llama la atención, por ejemplo, en mi experiencia acompañando personas a concluir su espacio de vida, su tiempo asignado de vida por la razón de un diagnóstico o lo que sea, que un tema que se repite mucho, y las personas son muy diferentes y cada persona tiene una forma individual, pero hay cosas que conectan. Yo veo que hay una reflexión cuando se va viendo el final de la vida tan cerca, y muchas veces me ha llamado la atención que se fija más la atención en lamentar a cosas que se renunciaron, y eso produce una sensación como a veces más fuerte que una cosa de satisfacción por la escogencia, aunque también están, muchas personas reconocen sus elecciones buenas en la vida, pero las renuncias, a veces, por ejemplo, haber renunciado a cosas porque la escogencia vino mucho desde una imposición parental. Recuerdo el caso de la persona cuyo padre insistió en que el hijo fuera abogado como él, y el hijo hizo lo que el padre quería, y él me decía ya con muchos años y ya al final que eso lo lamentó siempre, porque él habría escogido la música. Era un hombre con una inclinación musical importante. Esto es una cosa interesante para contemplar mientras estamos sanos y estamos bien, de poder revisar y repasar cuáles han sido nuestras renuncias. Alguno de los compañeros decía, y es verdad, si yo renuncio, estoy escogiendo, eligiendo esa renuncia. Por eso yo pensaba al poner el tema que había una relación siempre entre las dos cosas. Y por último, entonces, para mí es muy importante aprovechar lo que aprendo de los demás, que me enseñan siempre, tanto para mi propia experiencia de vida, que tomar este tema de qué es lo que escojo, qué puedo cambiar de mis escogencias, qué puedo retomar de mis renuncias. Mientras todavía tengamos tiempo, podemos hacer cambios.
Jorge.
Bueno, el tema de escoger, elegir, no elegir, se relaciona también con lo que llamamos decisión. A una persona indecisa le cuesta muchísimo más elegir que a otro que tiene una decisión más definida. El gran músico alemán Johannes Brahms decía que toda su vida deseó una mujer perfecta y escribir una ópera perfecta. Y finalmente dijo, tanto desear la perfección, me quedé sin la mujer y nunca escribí la ópera. De modo que también ahí hay temas psicológicos que intervienen en el tema de elegir y no elegir, renunciar, y no siempre se renuncia, sino que simplemente no se elige por miedo, por temor. La persona no se decide a consolidar una relación de pareja, no porque quiera renunciar, sino porque no se atreve a asumir un compromiso y enfrentar las consecuencias derivadas de ese compromiso. De modo que el tema se abre a muchos otros aspectos, ya que la elección humana no es mecánica, no es robótica, sino que está impregnada de emociones. Un sujeto dispone de X euros y le alcanza solamente para un instrumento musical y no se decide entre la guitarra y el violín, y finalmente se va para la casa sin adquirir ninguno y se siente frustrado porque le gusta la música y desea interpretar un instrumento. Aquí el tema adquiere un ribete psicológico. Esta persona no fue capaz de decidir y por lo tanto se queda sin concretar su vocación musical porque no tomó una decisión concreta. Y toda decisión, toda elección lleva a la posibilidad de la equivocación, del error. Y hay gente que le tiene horror al error, horror al fracaso, horror a la equivocación, y por lo tanto no asume ninguna elección porque le es más cómodo permanecer en la incertidumbre que correr el riesgo de tomar un camino. A veces en la vida tomamos un camino y llegamos a un fracaso rotundo, y ese temor lleva a mucha gente a no actuar, a una suerte de, entre comillas, parálisis social y moral. Entonces dice, me quedo aquí, no voy a sufrir, no me voy a estrellar contra un muro, pero tampoco hace algo, con lo cual se refugia en la frustración, que la sufre por años a veces. De modo que el tema de elegir conlleva todos estos aspectos, porque somos seres emocionales, por lo tanto nuestras decisiones están impregnadas de emociones. Incluso para ser amigos, a veces en la amistad hay dudas, hay desconfianzas, hay temores, y eso lleva a romper una relación de amistad o la lleva al fracaso. ¿Qué decir del amor de pareja, no? Hay muchas personas que amaron, pero por temor no concretaron una relación, y después, cuando ya es tarde, miran atrás y se arrepienten de no haber dado el paso, no haber tenido la decisión. De modo que el acto de elegir, que lleva siempre una renuncia, como el cuerpo lleva la sombra, requiere otros elementos para concretarse. Por el momento quedo aquí, país.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Sí, es un tema en que me encanta. Cada elección conlleva una renuncia, y cada renuncia puede configurarse como una elección. Así que escoger significa renunciar, y renunciar a veces significa escoger. A veces sí y a veces no, porque tenemos que tener en consideración el hecho de que no siempre se renuncia porque se quiere renunciar. A veces se renuncia porque se debe renunciar, porque las condiciones de nuestra existencia nos impiden tomar una decisión, así que se tiene que renunciar, pero no es una elección, es una obligación. Así que a veces a mí me habría gustado muchísimo elegir, pero tuve que renunciar porque no podía irme en coche con los demás, por ejemplo, porque soy ciego, así que tuve que renunciar a muchas cosas, no por elección, sino porque a veces la vida nos obliga a renunciar. No es una tragedia, porque claramente hay renuncias y renuncias, ¿no? Pero que hay que tomar conciencia del hecho de que efectivamente la renuncia a veces conlleva unos sacrificios bastante importantes. Y Kierkegaard lo sabía perfectamente, retomando el tema. Kierkegaard lo sabía perfectamente porque él nunca ha sabido elegir. Él ha intentado elegir, pero se sentía como el punto cero, entre el ser y la nada, entre el frío y el calor. Él estaba paralizado delante de todas las posibilidades que tenía en su vida. Es interesantísimo el tema, porque Kierkegaard es el filósofo que ha dicho que en lo posible todo es posible. O sea que ha teorizado la infinita posibilidad de lo posible. Y en medio de estas posibilidades nunca ha sabido elegir. Él ha hablado de una vida estética, de una vida ética y de una vida religiosa, y no ha sabido elegir a ninguno de estos tres modelos. los ha descrito perfectamente, con grandísima arte, con grandísima sabiduría, con grandísima capacidad de escribir. Escribía muy bien Kierkegaard. Y también, pero él no ha elegido. Él no ha elegido. Y es muy interesante lo que ha dicho, por ejemplo, María Eugenia. Él efectivamente quería, tenía la voluntad de ser. Sí, tenía la voluntad de ser. Y tenía el problema que casi nunca podía cumplir con su voluntad de ser algo. Los modelos de vida no podían, efectivamente, él no ha podido elegir ningún modelo de vida. Y entonces, la vida estética, la vida ética y la vida religiosa, ¿no? Y no han podido ser para él posibilidades concretas. Él simplemente ha hablado, ha puesto en juego su subjetividad, su personalidad, pero nunca ha sabido elegir. Ahí lo dejo, Paqui.
Bueno, efectivamente, a veces se renuncia y no se puede elegir. Y Davis, por supuesto, los ciegos renunciamos a muchísimas cosas. Una vez renuncias tú porque eliges tú renunciar, porque quieres tú renunciar, porque eres dueño de tu voluntad y de tu pensamiento y puedes renunciar, y otras veces las circunstancias te imponen la renuncia. Eso es verdad, Davis, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las personas que piensan y piensan y piensan y no se deciden, yo pienso que se quedan en la nada. No renuncian a nada, pero renuncian a todo. Pues puede que se frustren, puede que tengan una frustración eterna, pero hay que renunciar cuando hay que renunciar, y si hay la posibilidad de escoger, pues hay que escoger, hay que intentar escoger lo mejor. Si se me permite, yo tengo que decir que yo concretamente renuncié a la música y renuncié a la enseñanza y renuncié a la docencia y renuncié mal, muy mal. Pero eso lo sabe uno cuando ha llegado uno a la cumbre de esa madurez que diría María Eugenia. Cuando ya no tiene uno nada que hacer en ese sentido, cuando todo está resuelto y uno está esperando pues la muerte, que cuanto más lejos esté, cuanto más tarde llegue, a lo mejor es mejor, pero que llegue cuando quiera. Pero realmente eso lo descubre uno normalmente tarde. Y hay gente de Jorge que es muy cerebral, no es muy emocional, sino muy cerebral. Y la gente que es muy cerebral es la que normalmente piensa, y en la gente cerebral sus pensamientos nos dejan un poco anonadados, nos dejan un poco alucinados, porque piensan de una manera pues totalmente distinta, por ejemplo, a mí, que yo no soy cerebral, evidentemente. Yo creo que todos somos algo cerebrales, pero hay gente que es eminentemente cerebral, que es más cerebral que cordial. Y entonces, pues, esta gente sí tiene claras las cosas, suele tener claras las cosas. Y la gente que no es cerebral, pues piensa. Y entonces tiene que escoger o tiene que elegir, evidentemente. Yo creo que la renuncia casi siempre es sacrificio. A mí me lo parece. Yo creo que hay veces que no me interesa una cosa y no renuncio a ella, simplemente no me interesa. Yo renuncio a aquello que me interesa, pero que no puedo alcanzar, o que no debo alcanzar, o que no debo escoger, o que no debo elegir, o que no debo tomar. Entonces yo renuncio a algo que yo quiero, que yo deseo, que me interesa, que me gusta, y renuncio a eso. Pero yo no renuncio, por ejemplo, a no salir esta tarde porque no quiero salir, porque está haciendo frío, porque hay niebla, y entonces no quiero salir, y para mí eso no es una renuncia, es una decisión. Hay una carta del tarot que es el número 6. El número 6 representa dos caminos, dos alternativas, y tú tienes que escoger la alternativa que más te interesa y renunciar a la que no te interesa o a la que te interesa pero no puedes acceder. El número 6 siempre es el 6, los enamorados. Se renuncia muchas veces al amor o se eligen amores imposibles. El amor siempre es sufrimiento, siempre es sufrimiento. Hasta que uno no consuma ese amor, está uno sufriendo, está uno deseando. Y uno tiene que renunciar muchas veces a ese amor. En fin, esto es lo que pienso, por ahora.
El verbo renunciar yo creo que no va mucho con la clase política, ¿no? A ellos quizás a lo mejor esperan a otro verbo, ¿no?
Al cese. Al verbo destituir.
Efectivamente, sí, sí. Que en definitiva pues renuncian, pero no porque ellos quieran, sino porque te lo hacen ellos otros, ¿no? En fin,
claro,
pasamos
claro.
Nuevamente a María Eugenia.
Bueno, ya en esta tercera parte estaba pensando en varias cosas que han dicho los compañeros. Y, por ejemplo, pensaba y recordaba a Robert Frost, uno de los poetas más contemporáneo, pues, y extraordinario. A mí me encanta toda la forma de expresarse en poesía, Frost. Uno de sus poemas termina diciendo: dos caminos se bifurcaron en el bosque. Yo tomé el camino menos transitado y eso ha hecho toda la diferencia. Esta forma de ponerlo el poeta frente a la posibilidad, cuando tantas veces se abren dos o más caminos, pero que hay que escoger uno de los dos, es interesante también eso, porque ahí se renunció al otro y uno espera que la vida vaya confirmando que fue un acierto y no fue un error. Pero eso no lo puede uno tener con tanta claridad, sino con el paso del tiempo. Entiendo también que en este tema está el tema de la libertad que tenemos como animales humanos que somos. Es pequeña realmente, muchas cosas no las podemos simplemente decidir por nuestra libertad, pero el pedacito pequeño de libertad que tenemos conscientes de nuestra conciencia es lo más preciado tal vez para la especie humana. Y ahí entra esto tan importante de escoger o renunciar. La madurez nos debe ir llevando a tener posibilidades, cada persona a su forma, de sobrepasar la cobardía, que a veces se define como lo que mantiene a una persona, entre comillas, en una zona cómoda, que de cómoda no tiene nada, sino es no querer enfrentar la posibilidad de lo desconocido, la posibilidad del error o el fracaso, y se queda estancada en una sola cosa. Y algo de esto ya han señalado los compañeros. La madurez nos va llevando a poder enfrentar cosas que no nos dan garantías de ninguna manera, tratando de utilizar el criterio que ojalá vayamos desarrollando con el paso del tiempo, que implica apreciar los errores que se han cometido, porque es de los errores donde más aprendemos también. Y diría yo también que en esto hay una cosa muy interesante que he aprendido con personas que he acompañado cuando hay diagnósticos de vida o muerte. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, que varios me han dicho que el hecho de saber que podrían tener eso como una posibilidad de escogencia, si el camino se convirtiera en algo realmente imposible de existir en esa forma. Una de las personas que habló sobre esto en su propio caso fue el teólogo muy importante Hans Küng. Pero en el caso de él, la libertad de tenerla, en la mayoría de los casos que a mí me han tocado de cerca, no la eligieron finalmente, pero el hecho de saber que tenían en sus manos poder escoger algo así les ayudó mucho a poder ir pasando las etapas más que duras, que significa, por ejemplo, enfrentar por enfermedad el final de la vida. El tema de que sepamos que tenemos algo de voz y voto en lo que nos vaya sucediendo. Lo último que yo diría también es el daño que se le ocasiona al niño malcriado, criado en una superabundancia y sobreprotegido, porque ese muchachito o niña no tiene las posibilidades de entender que no todo se le va a dar, y cuando va avanzando en sus años de la vida se le hace mucho más difícil entender que si va a escoger algo tendrá que renunciar a lo demás. Hoy por hoy eso se considera como una forma de abuso infantil, cuando a un niño no se le ayuda a entender que la vida le va a ir poniendo situaciones de escogencia, y a veces eso no es tan sencillo. Lo último que yo diría, simplemente porque creo que lo han tocado, el tema de sacrificio, cómo es importante entenderlo con madurez y no como una especie de virtud disfrazada de martirio permanente, de eso no se trata. Pero sí es cierto que la vida y la vida adulta nos va exigiendo sacrificios, que tenemos que tener los pies sobre la realidad para poder entender por qué lo escogemos y por qué renunciamos a cosas, muchas veces por el bien de un ser que no somos nosotros mismos. Esto a los padres muchas veces se les presenta. Todo esto exige madurez. Ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo me pregunto si el caso de Kierkegaard no es una patología, un sujeto que es capaz de hablar y esbozar con claridad distintos modelos de vida, pero sin atreverse nunca a asumir ninguno. En el lado opuesto podría presentar al poeta Robert Frost, ya citado, que manifiesta siempre una voluntad de acción. Robert Frost tiene una frase que él dice: si pudiera expresar toda la experiencia de mi vida en solo dos palabras, estas serían: sigue adelante. Aquí se ve otra actitud frente a la vida. O sea, el hombre no se preocupa si le va a ir bien o mal, sigue adelante. De modo que hay que ver también hasta dónde una actitud de total indecisión toca con un tipo de patología. El gran escritor ruso Iván Goncharov escribió su novela Shlomo, que nos menciona a un protagonista acomodado, muy rico, joven de unos 30 años, que vive en su finca con su mayordomo. Este hombre Shlomo padece un grado de indecisión total, de modo que se levanta por la mañana a cualquier hora, mira por la ventana, espera que le lleven el desayuno, el almuerzo, la cena, se acuesta, da un par de vueltas alrededor de la casa, se acuesta, y así pasan los años en una total inactividad útil, y sobrevive gracias a la actividad de su administrador. Después, la neurología tomó el caso de Shlomo porque descubrió que en la realidad existían estos Shlomo, y se llama el mal de Shlomo en la actualidad, que es distinto a la depresión, y lo predijo mucho antes, como ha ocurrido muchas veces, un artista, y no un psiquiatra, ni un neurólogo, ni un científico, sino un escritor, Iván Goncharov. Y el mal de Shlomo en la actualidad se estudia. Puede que eso le haya pasado al amigo Kierkegaard en cierto grado, porque vivir significa necesariamente decidir, escoger, equivocarse, caerse y levantarse. No se puede vivir sin enfrentar la realidad. De modo que no me parece normal un sujeto, hombre o mujer, que jamás decide, porque es imposible vivir así. simplemente, porque la vida nos impone un imperativo, que es el sobrevivir. Todo organismo humano, hasta las bacterias, intentan perpetuarse en el tiempo, intentan sobrevivir, y a través de los millones de años han ido creando mecanismos de adaptación. Por ejemplo, las vacunas dejan de ser efectivas cuando las bacterias y los virus se adaptan a esa vacuna y se transforman en inmunes. De modo que pareciera que el telegrama de la vida nos dice: hay que vivir, hay que sobreponerse, hay que reinventarse. Por el momento quedo aquí.
Y bueno, muy interesante como siempre lo que se está diciendo por aquí. La verdad, Jorge, yo no sé si se trata de una patología o no. Puede que sí, puede que no. Lo que sí sé es que siempre Kierkegaard ha sido una figura muy atormentada. Él estaba convencido de que su familia tenía una maldición, y esta maldición él la sentía como una espina en la carne. La espina en la carne porque, según él, su padre se había casado la segunda vez y probablemente este asunto había dañado a su familia por algún motivo. Era muy religioso y entonces puede que haya padecido muchísimo este tipo de situación. En todo caso, él efectivamente ha vivido así. Ha vivido una vida bastante retirada, bastante en la sombra, porque él no quería elegir, no le gustaba elegir, probablemente no ha sabido elegir. En todo caso, ha sido un grandísimo filósofo. A mí siempre cuando lo puedo tratar, lo trato con muchísima pasión, porque a mí me encanta. Yo también a veces me encuentro en una condición de no saber decidir, y por eso me siento muy unido, muy ligado a él en este sentido. Es que otra persona, otro filósofo que ha hablado muchísimo de elección y de escoger, ha sido Martin Heidegger, muy muy distinto a Kierkegaard, pero muy interesante también, porque nosotros estamos acostumbrados a una vida anónima, a una vida que no tiene sentido, porque las elecciones verdaderas la hacen los demás para nosotros, y nosotros no vamos a elegir en primera persona. Así que esta, digamos, entre comillas, personalización es algo que impide al sujeto ser realmente lo que quiere ser. Heidegger en este sentido ha dicho que la elección, saber elegir, es la posibilidad de elegir una vida auténtica, una vida personal, una vida en primer plano, una vida en primera persona, y esto me parece fantástico. O sea que elegir significa construir nuestra propia identidad, y no tenemos que seguir al rebaño, no tenemos que ser una oveja cualquiera de este rebaño. Tenemos que tener nuestra personalidad y elegir y escoger lo que más nos gusta, porque en este sentido podemos reconocernos por delante de un espejo, por ejemplo. Podemos hacer un análisis de nuestra identidad y saber reconocernos. El reconocimiento, el autorreconocimiento, es una cosa muy importante que le da confianza al individuo y al sujeto. De momento lo dejo.
Ya finalizamos con Hilario.
Conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, no cabe ninguna duda que Kierkegaard es una figura. O sea, es una tipología extraña, pero es una figura. Eso no se puede dudar. Yo no creo exactamente que sea una patología. Es una forma de ser. Hay mucha gente que tiene esa forma de ser. Hay gente que piensa las cosas, y que no llega a ninguna conclusión, y que es un eterno dubitativo. Muchísima gente. La verdad es que no hay mucha gente que tenga las cosas absolutamente claras. Eso es difícil. No hay mucha gente. Por otra parte, cuando estamos eligiendo, muchas veces nos estamos equivocando. es muy difícil tener ese autodominio, ese autocontrol, ese autoconocimiento, ese conocimiento de sí mismo. Es muy difícil, no es fácil. Hombre, ayuda mucho a ser, no feliz, pero sí estar bien con uno mismo, ayuda mucho la meditación, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y efectivamente, tenemos una libertad pequeña, una libertad que está condicionada por nuestras propias circunstancias, que a su vez las condiciona el medio, las condiciona el clima, las condiciona la educación, las condiciona el ambiente en el que hemos nacido, las condiciona la familia, etcétera, etcétera. O sea, somos seres muy condicionados, evidentemente, y además nadie nos pide permiso ni para nacer ni para morir, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero dentro de esa pequeña libertad que dice María Eugenia, pues evidentemente podemos elegir. ¿Y quién nos equivoca? ¿Quién nos equivoca eligiendo? Pues es muy fácil equivocarse. ¿Y quién nos equivoca a veces renunciando? También. Yo quisiera diferenciar el sufrimiento que dicen las religiones, que es importante, que hay que sufrir, que tal, que cual, que se purifica sufriendo, etcétera, etcétera, del sacrificio. El sacrificio es otra cosa distinta. ¿El sacrificio implica sufrimiento? Puede que implique una pequeña parte de sufrimiento. Lo que no se puede alcanzar realmente es ingrato. Es tanto no poder alcanzar algo que quieres. Y eso implica sufrir. Un poco. Ahora, también implica sacrificio querer una cosa, tenerla en la mano y decir, yo no puedo aceptar eso, no puedo coger eso, porque si lo cojo me voy a perjudicar o voy a lesionar intereses de otra o de otras personas. Eso también, es decir, hay sacrificios que son impuestos y hay sacrificios que elegimos nosotros con nuestra renunciación, y naturalmente pues esos sacrificios pues los tenemos nosotros, no nos los impone nadie, nos los imponemos nosotros mismos, nada.
Bien,
más.
Pues ya hemos finalizado un tema interesantísimo, como todos los que traemos aquí, al menos nosotros así lo pensamos, y es por ello por lo que los elegimos, ¿no? Los contertulios que tenemos aquí, de manera que ahora ya pues tenemos aquí la incertidumbre de saber cuál va a ser el tema siguiente. Yo hasta que no termine esa tertulia no lo voy a saber, porque en fin, la persona encargada todavía no me lo ha dicho, y yo espero que ya lo tenga seguro que ya lo tiene pensado. Bien, pues ahora vamos antes que nada a contarles los medios que tienen todos nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Está un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos el X e Iberoamérica con la E y A en mayúsculas. Y ya agradeceros a todos los que habéis estado aquí, pues por la labor que habéis realizado, y a los oyentes recordarles que el lunes, como todos los lunes, les esperamos en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.